Bueno, acabamos de tirar el guión que traía preparado Javier Sierra a la basura. No te rías, Tony.
Es verdad, lo acaba de tirar.
Pero es que se ha visto también para hablar de un tema que me ha interesado cuando ha entrado por la puerta, que hemos decidido tratarlo. Vamos a tratar el tema de una civilización pasada posiblemente perdida en el tiempo y la historia, Javier.
Sí, es una sospecha que se tiene desde hace décadas. Es decir, hay muchos libros que abordan la cuestión de que todas las culturas antiguas, más remotas, beben de una civilización madre desaparecida. Eso explicaría, por ejemplo, paradojas como que en el antiguo Egipto, desde el primer momento ya tienen desarrollado un sistema de escritura complejo. No hay ninguna cultura que desarrolle su escritura de forma compleja desde el minuto uno. Es algo que va poco a poco. O un sistema de construcción verdaderamente titánico en los primeros momentos de una cultura. Nosotros, cuando empezamos a hacer ciudades en la Edad Media, no hacíamos rascacielos.
Lo primero que hicimos no fue Notre Dame.
Exactamente, fue una evolución progresiva. En el caso de Egipto es justo casi al contrario. O sea, lo más antiguo es lo más colosal. Las pirámides de la meseta de Giza pertenecen a la cuarta dinastía, al inicio de la civilización. Y lo que vienen a hacer los Ramsés, los Seti, los Tutmosis, en fin, todos los faraones posteriores de dinastías como la 18, la 19, etcétera, bueno, sí, son templos impresionantes, pero nada que ver con las pirámides, que son colosales.
¿Por qué rodea tanto misterio a las pirámides de Egipto?
Porque no sabemos prácticamente nada de ellas, pese a que las estudiamos continuamente. Las pirámides, en concreto las famosas, de las que atribuimos a Keops, Kefren y Micerinos, presentan un problema de base muy, muy importante, y es que no hay textos sobre la construcción de las pirámides. Hay estelas, en fin, y paredes llenas de jeroglíficos donde nos cuentan historias de todo tipo, hasta cuando mueven un gran coloso, por ejemplo, de piedra, pero sobre las pirámides no hay un texto en un templo o en un lugar en el desierto donde nos explique cómo se hicieron. Es como si no les hubiera importado contar esa epopeya, que es la más grande a la que se enfrentaron los egipcios.
Claro, que es lo que más llama la atención, que si es la construcción de uno de los edificios más impresionantes de la historia, o el más impresionante de la historia, construcción más que edificio, perdón, claro, deberían haberlo puesto por algún sitio, o querrían haberlo puesto.
La sospecha que tienen algunos egiptólogos, insisto, todo esto son teorías, es que las pirámides en origen estaban completamente revestidas. Hoy las vemos con la piedra al aire, digamos, pero antiguamente estaban revestidas por unas losas de caliza, lisas, que las hacían prácticamente como espejos. Cada cara de una pirámide era un espejo. Y se supone, dicen algunas de estas teorías, que esas piedras estaban llenas de inscripciones. Pero claro, al ser retiradas las piedras para construir el Cairo, porque en fin, la civilización egipcia ha pasado por muchas vicisitudes, pues se desmontaron y con eso se hicieron edificios, puentes, casas, y esos jeroglíficos, esos textos que podían explicar cómo se hicieron, sencillamente se evaporaron, se desvanecieron. Pero es curioso porque en pirámides posteriores, a partir de la quinta dinastía, por ejemplo, en Saqqara hay muchas de ellas, en el interior de las pirámides están los textos, lo que se llama hoy los textos de las pirámides, es decir, están llenos de textos que explican el viaje al más allá de los faraones y hablan de las estrellas a las que se dirigen el Ka y el Ba de los difuntos. Y en cambio en estas de la cuarta dinastía de Keops, pues no hay nada, no hay un solo jeroglífico esculpido en el interior, y eso mosquea muchísimo.
¿Por qué es imposible haber construido las pirámides en 20 años? Bueno, ya se sabe que no fueron 20 años, pero es que ni en 600.
Claro, bueno, a Heródoto le contaron que las hicieron en 20 años. Él hablaba de que participaron 100.000 hombres en su construcción, que se turnaban cada 3 meses y que era una obra que les tenía ocupados durante todo el año. Hoy los egiptólogos son mucho más prudentes en ese sentido. Y el hallazgo en 2013 de un papiro en un puerto del Mar Rojo, Wadi el Harf, de un capataz que trabajaba para la construcción de la pirámide, ha cambiado un poco la perspectiva. Primero porque ha hecho que recapacitemos sobre el reinado del faraón Keops. Keops no reinó 20 años, probablemente reinó el doble. Solamente de Keops conservamos, que esto también es muy raro, una figurilla que es del tamaño de una figurita de ajedrez. O sea, solamente conservamos ese retrato. No hay grandes retratos, no hay estelas dedicadas a Keops. Es como un rey invisible que solamente hubiera dejado la gran pirámide. También eso es absurdo. O sea, no alguien tan grande que hace una construcción de ese tipo tenía que haber dejado más huella. A no ser y aquí viene el giro interesante de esta historia, que ese capataz que escribió ese papiro, que ese rey Keops al que le atribuimos hoy la pirámide, lo que hubieran hecho fue restaurar la pirámide.
Claro.
No construirla. Esto es muy típico de los antiguos egipcios. Los antiguos egipcios aprovechaban los antiguos templos y templos, pirámides, construcciones, y muchas veces las restauraban. Pensaban que las piedras eran tan sagradas que eran como semillas y que había que plantarlas, utilizarlas de base para luego edificar los templos. Uh-huh. Eso lo vemos, por ejemplo, en el otro gran enigma de la meseta de Giza, Alberto, que es la Esfinge.
Claro, pues te voy a preguntar la Esfinge.
Bueno, la Esfinge es tremendo, ¿no? Hace unos años un geólogo de Boston, Robert Schock, se fijó en que había algo que no cuadraba en lo de la Esfinge. Sabemos por crónicas históricas, incluso de la época de Tutmosis IV, que la Esfinge estaba enterrada hasta el cuello. Es decir, que durante mucho tiempo la Esfinge estuvo bajo la arena y lo único que salía de las arenas era la gran cabeza. Bueno, pues resulta que la Esfinge tiene el cuerpo, lo que estaba enterrado en la arena, erosionado mucho más que la cabeza. Eso es...
Claro, no tiene sentido.
No tiene sentido. Si lo que está fuera es lo que debería estar erosionado por el viento y por los elementos y no el cuerpo que está enterrado. Pues es justo al revés. Y además esa erosión es una erosión redondeada, como la piedra hace como ondas, como si hubiera habido un gran torrente de agua cayendo permanentemente sobre el cuerpo de la Esfinge. Bueno, Giza, lo sabe todo el mundo, Egipto es un lugar seco, es el desierto del Sáhara. Sí. La última vez que hubo agua en suficiente cantidad como para provocar esa erosión es hace unos 8.000 años. Y estamos hablando que la Esfinge oficialmente tiene 4.500. O sea que ya es el doble de antigüedad lo que dice la geología.
Y aquí es donde entra la teoría de que una civilización hace... más de 8.000, 10.000 años, construyó las pirámides, porque hay un asunto que es lo que a mí me pone los pelos de punta, que se me están poniendo de punta, que es la situación geométrica que tiene la pirámide de Keops, marcando creo que es el norte, ¿no?
Sí, bueno, está orientada perfectamente a los puntos cardinales. Sí. A ver, eso no es difícil técnicamente.
Bueno, pero eso en la época...
Sí, sí, pero bueno, a ver, lo que conocía muy bien los constructores de estos edificios, desde luego era el movimiento del Sol sobre sus cabezas, y también seguían el movimiento de ciertas estrellas. Ahora hablaremos de eso. Uh-huh. En el caso del Sol sabemos que en el equinoccio de primavera o en el equinoccio de otoño, acabamos de pasarlo hace unos días, el Sol se pone justo en el este geográfico. Por lo tanto, hay que esperar a esos días, marcar el este, la dirección contraria es el oeste, y con un cálculo sencillo sale el norte y el sur. Eso no es difícil. Lo que sí es difícil es que los ángulos que traza la pirámide, si los extiendes imaginariamente hacia, por ejemplo, el delta del Nilo, abarcan con precisión el delta del Nilo. Es como si fuera un mojón, una chincheta en el mapa, que marca toda la tierra fértil. Pero es que además, si coges el eje norte-sur de la pirámide, y estos son, en fin, datos que se comprueban una y otra vez, y haces un meridiano que pase por esa línea y la extiendes por todo el planeta, te divide perfectamente en dos mitades el planeta Tierra con la misma cantidad de agua y de tierra en un lado que en otro. Es decir, es como una, como te digo, como un mojón geodésico puesto allí por unos mega ingenieros que sabían que la Tierra era redonda y que conocían la masa de agua y de tierra del planeta. Eso sí que es un problema. Es decir, eso sí que es un enigma de proporciones colosales.
¿Tú crees que este tipo de enigmas, o sea, que vamos a ser capaces de solucionarlos algún día o dar respuesta sobre toda esta teoría, ¿no? De aquella gran civilización que, por lo visto, yo lo que escuchaba era que fueron muchísimo más avanzados tecnológicamente que nosotros ahora, pero que es una tecnología que igual no tiene nada que ver con el Internet que nosotros conocemos hoy día y con la interconexión y con...
Bueno, eso es una afirmación que es, en fin, es compleja de sostener, es decir, que eran más avanzados que nosotros en este momento, ¿no? Pero es verdad que en todos los pueblos de la antigüedad, y esto es muy curioso, sus mitos hablan de esas culturas anteriores. Es decir, no es algo que esté ajeno al pensamiento de aquella gente. Por ejemplo, en Egipto, bueno, hoy establecemos que fue Menes, el rey escorpión, el faraón de la primera dinastía, hace aproximadamente pues unos 5.000 años. Vale, pero es que los antiguos egipcios en sus listas de reyes ponen a Menes, sí, como el primer faraón que unificó el Alto y el Bajo Egipto, pero hablan de que antes de esa unificación política, los dioses gobernaron el Nilo durante 10.000 años y hablan de los Semsu-Hor, los compañeros de Horus, que tenían una gran tecnología y una capacidad de hacer maravillas con la piedra. Eso está en los textos. Si te vas, por ejemplo, a Platón y a los griegos, evidentemente se habla de la Atlántida y de esa supercivilización que desaparece en un día y una noche por una catástrofe que hunde un continente más grande que África y Asia juntas en el océano Atlántico, ¿no? Bueno, vale, todo eso son como vislumbres. En la India se habla de la Edad de Oro, ¿no? Y se habla mucho de ese tiempo en el que unas criaturas mitad dioses, mitad hombres, gobernaron la Tierra e hicieron grandes construcciones. Uh-huh. Es decir, esa idea está en todos los mitos antiguos. ¿Qué hace el hombre desde la noche de los tiempos? Pues convierte en mito esas cosas que escucha a sus abuelos, que los abuelos escucharon a sus bisabuelos. No había crónicas, no había textos, no había hemerotecas. Y la hemeroteca era la tradición oral y evidentemente esos relatos de una cultura madre antigua están, pero probablemente también, como pasa con la tradición oral siempre, se han ido deformando y exagerando. Ahora, que algo hay, no cabe ninguna duda. La pregunta es, ¿por qué desapareció esa civilización? Ahora hay muchas teorías, pero se habla, por ejemplo, de un periodo geológico que se llama el Drias reciente, que es de hace unos 10.000 años. Es la época en la que pasamos del paleolítico al neolítico, oficialmente. Es decir, que dejamos de ser cazadores, recolectores, y empezamos a agruparnos en villas, en aldeas y después en ciudades. Bueno, ese momento es hace 10.000 años. En el Drias reciente hubo, y esto se sabe ya, un impacto grande de un cometa en el norte de Canadá. Se sabe porque se han encontrado nanodiamantes, que son unas esférulas de cristal microscópicas, que solo se producen por gran presión. Y esa gran presión no la puede provocar un volcán o un terremoto, sino un impacto cósmico. Si hubo un cometa, como creen, que impactó en América hace 10.000 años, levantó una nube casi de invierno nuclear sobre el mundo, que ofuscó todo el planeta durante probablemente siglos, eso sí explicaría la desaparición de una civilización, un evento cósmico de esas características. Y eso explicaría además que no haya culturas antiguas, muy antiguas, en la América del Norte y en la del Sur, porque el impacto fue tan brutal que las arrasó. Y hubo una repoblación posterior del ser humano. Pero estos son teorías fascinantes todas que nos hablan de esa civilización.
Es que son teorías que le escuchas a Javier Sierra hablar de ellas y es que te las crees directamente, ¿eh? Porque son... es apasionante hablar contigo, Javier. Gracias por tratar este tema. Guárdate el que has traído para la semana que viene para no hacer por dos. Y nada, te lo agradezco. Hasta el martes que viene, amigo.
Hasta el martes que viene.